Esto es W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos.
Tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de W Radio. Hoy, viernes, ¿verdad, Ivette?
Viernes, sí.
Ya no sabemos qué día es,
como está Ivette Parga. Entre fiestas,
no sé si es larga o corta, es algo raro, ¿no?
Sí, estamos un poco, pero espero, sí, es viernes.
Así pasa con estos días de vacaciones que no son vacaciones. Y bueno, eso sí, es Día de los Inocentes, así es que aguas con las bromas, ¿no?
Sí, más
nada de andar prestando dinero ni nada de esas cosas. Bueno, en fin, vamos a tener mucha información a lo largo de los próximos minutos. Vamos a hablar de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Sigue hablando el presidente de la República del tema del robo a Petróleos Mexicanos. Y bueno, él habló de que habrá punto final a la persecución de huachicoleo de cuello blanco. ¿A qué se refiere? A todas estas complicidades que se han dado entre pues directivos de Petróleos Mexicanos y que han permitido el robo, el desfalco millonario a esta empresa del Estado mexicano. Vamos a hablar de lo que está pasando en las calles, pero también allá en la carretera que conecta México con Acapulco, la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Hay problemas con un bloqueo allá a la altura de Chilpancingo. En un momento más le vamos a tener información, como también le vamos a tener información de lo que ocurrió esta mañana en la delegación Iztapalapa, un terrible incendio que costó la vida de 6 menores de edad y un adulto. En la información internacional, falleció Amos Oz, este gran escritor judío, este gran escritor israelí, víctima de cáncer. De eso y más vamos a platicar en estos minutos. Y bueno, vamos a comenzar con mi compañero Israel Lorenzana. ¿Cómo están las calles de la Ciudad de México, Israel? Muy buenas tardes.
Saludarte, por supuesto, también a nuestros amigos de W Radio. Tengo información precisamente para quien se desplaza en estos momentos a través de la Avenida de los Insurgentes, procedentes de la zona del Paseo de la Reforma y con dirección hacia La Raza, hacia la zona de Indios Verdes. En términos generales, una circulación aceptable. Hay algunos asentamientos en los carriles laterales, esto con dirección hacia el Estado de México, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, nada para abandonar esta arteria. Si requieren de alguna alternativa, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, o también, aunque distante, la zona de la calzada de Guadalupe puede ser una buena opción con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga para los amigos que se incorporan hacia Cantera con dirección hacia Indios Verdes. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable. Alternativa hasta este punto, si es que la requieren, Avenida Instituto Politécnico Nacional o también la Avenida de los 100 metros. Echamos un vistazo primitivo a la zona del circuito interior y también hemos ubicado una circulación aceptable. Algunos asentamientos, esto en los carriles laterales también, a la altura de Ferrocarril Hidalgo y más adelante en la zona de Congreso de la Unión. No hay que abandonar esa arteria si requieren de alguna alternativa. El eje 3 Norte, con sus diferentes nombres, a partir de Vallejo y con dirección hacia la avenida 608, o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona del circuito interior y su tramo Boulevard Puerto Aéreo. Es el primer reporte que te tengo. Nosotros, por supuesto, ya estamos al pendiente.
Seguimos pendientes como a cada momento del día, mi querido Israel, siempre desde muy temprano reportando las incidencias que ocurren en las calles de la Ciudad de México. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos ahora hasta la capital de Guerrero. Allá se encuentra Alejandro Ortiz, corresponsal de W Radio. Hay problemas con la vialidad. Hay un bloqueo que está obstaculizando el tránsito por la autopista del Sol. Desde las 11:30 de la mañana se ha colocado este grupo de inconformes que exigen la libertad de presos políticos. ¿De qué se trata? Alejandro Ortiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Informarte, así es, desde las 11 de la mañana, el carril norte-sur de la autopista del Sol en Chilpancingo, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, se encuentra bloqueada por un centenar de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, y el Consejo de Ejidos Opositores a la presa La Parata, la SECOP, quienes demandan la libertad de los presos políticos en Guerrero, específicamente del vocero de este movimiento del SECOP, Marco Antonio Suárez y Muñoz, quien fue detenido el 7 de enero junto con otras 25 personas en los bienes comunales de Cacahuatepec, en las afueras del municipio de Acapulco. Debido a esta movilización, están cientos de automóviles varados en la vía de comunicación federal, y es que es la vía que conecta hacia el puerto de Acapulco la que se encuentra bloqueada, y es la más congestionada debido a que estamos en temporada alta vacacional. Con esta misma situación también ya han arribado a la zona policías estatales con equipo antimotín, policías ministeriales, policías federales y representantes del gobierno del estado, específicamente Martín Maldonado, quien ya se ha acercado para intentar dialogar con los manifestantes. Sin embargo, ellos han colocado una valla humana a 2 metros de los agentes de la policía estatal, quienes también ya se encuentran frente a frente con los manifestantes para esperar el posible desalojo de estas vías de comunicación debido a la inconformidad que existe por parte de automovilistas, turistas y otros sectores, quienes intentan pasar hacia los municipios del sur, es decir, hacia Acapulco y las ciudades que se encuentran de este lado de Chilpancingo. Información desde la capital del estado, Primitivo. Muy buenas tardes.
Gracias, Alejandro. Vamos a seguir pendientes en cuanto pues ocurra algo que facilite el tránsito por la autopista del Sol. Gracias. Muy buenas tardes. Es un problema grave, ¿no? Es un problema fuerte el que se está viviendo en este tramo carretero que conecta a la Ciudad de México, al centro de la República Mexicana, con el puerto de Acapulco, pues toda vez que el día de hoy hay muchas personas que salen para pasar el año nuevo allá en Acapulco o en la zona costera, ¿no? En todo este pues lugar, esta barra costera del estado de Guerrero, y que pues tiene mucha afluencia tradicionalmente durante estas fechas. En fin, vamos a estar pendientes, como estamos pendientes del resto de la información. Aquí está con nosotros, ya la escuchó usted, Ivette Parga, y todo lo que tienes que saber.
Esto es W Radio, lo que tienes que saber en Así las Cosas PM.
Muchas gracias, Primitivo. Los saludo nuevamente. Especialistas del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá ya iniciaron los peritajes en la zona en donde se registró el accidente aéreo del pasado lunes en Puebla, que causó la muerte de la gobernadora de la entidad, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y 3 personas más. Los peritos coadyuvarán en las investigaciones para determinar las causas que originaron el desplome del helicóptero.
Lo que tienes que saber.
Estados Unidos también apoyará la investigación, así lo confirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Indicó que a pesar del cierre de gobierno, la Unión Americana hizo una excepción y enviará a un equipo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte para tener un doble dictamen.
Lo que tienes que saber.
Y desde este viernes y hasta el próximo domingo se decretaron 3 días de luto en Puebla por las víctimas del accidente. El decreto contempla el izamiento de la bandera nacional a media asta en todas las plazas públicas del estado, así como instalar un moño negro en señal de duelo de todas las entradas principales de las oficinas públicas.
Lo que tienes que saber.
Como un asunto interno de Estados Unidos, consideró López Obrador las amenazas de Donald Trump. Dijo que quiere actuar con prudencia y cuidar la buena relación con el país vecino. Prefirió no opinar respecto a los tuits publicados hoy por su homólogo, en los que amenaza con cerrar la frontera por completo si los demócratas no avalan los recursos para construir el muro y cambian las ridículas leyes migratorias.
Lo que tienes que saber.
Mandos federales recorren la frontera sur. Los secretarios de Seguridad, Marina y Defensa Nacional, Alfonso Durazo, Rafael Ojeda y Luis Sandoval, recorren la frontera entre México y Guatemala para observar el flujo migratorio de productos de manera informal a través de balsas y neumáticos sobre el río Suchiate, en compañía de autoridades migratorias y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Entre otros funcionarios, también visitaron instalaciones del Instituto Nacional de Migración y del Servicio de Administración Tributaria que operan en la frontera.
Lo que tienes que saber.
Por segundo día consecutivo, el dólar cotiza en menos de 20 pesos, se ubica en un mínimo de 19 pesos con 95 centavos a la venta y en 19 pesos con 10 centavos a la compra en ventanillas bancarias.
lo que tienes que saber.
Un nuevo frente frío, el número 21, entró al país, lo que ocasionará que se mantengan las bajas temperaturas, principalmente en el norte y noreste. Continuarán las condiciones para la precipitación de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. A causa de la nevada que se registró durante la madrugada de este viernes, se encuentran cerrados varios tramos carreteros de Sonora en los municipios de Cananea y Agua Prieta.
Internacional.
Al menos dos turistas murieron hoy y otras 14 personas resultaron heridas por la explosión de una bomba casera colocada contra un autobús de turistas en la zona de las pirámides de Giza, a las afueras del Cairo, informó el Ministerio del Interior egipcio. Las víctimas son originarias de Vietnam, mientras que otros 10 turistas resultaron heridos, así como el conductor del vehículo y el guía.
Lo que tienes que saber.
Estamos en Así las Cosas PM. Regresamos contigo, Primitivo Olvera.
Gracias, Ivette.
Síguenos en Twitter, @ Así las Cosas PM. Así las Cosas PM. Twitter, @ W Radio México. Tuiteanos, Así las Cosas PM.
Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó iniciar investigaciones contra exdirectores de Petróleos Mexicanos, pese a que él mismo ha denunciado que en el negocio del huachicol, es decir, en este saqueo a Petróleos Mexicanos, hay involucramiento de personal que tomaba decisiones en la empresa del Estado, en la empresa petrolera del Estado mexicano. Dijo que si bien es cierto que hay complicidades, que hay encubrimientos, se trataría simplemente de perseguir archivos expiatorios, porque estos directivos actuaron con el conocimiento de personas de más alto rango, y se dirigió básicamente a los anteriores presidentes de la República. López Obrador habló por segundo día consecutivo de combatir el saqueo a Pemex y también platicó de la constante de esta semana, las investigaciones del percance aéreo en el que fallecieron Marta Erika Alonso, la ex gobernadora de Puebla, y su esposo, el que fuera senador y también gobernador poblano, Rafael Moreno Valle. Mi compañero Jaime Obrajero estuvo presente en el Palacio Nacional siguiendo cada detalle de la conferencia del jefe del Ejecutivo. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, este tema del robo de combustibles pues sigue dando mucho de qué hablar. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente de este tema, habló largo y tendido, descartó de instancia, como lo mencionamos al principio, actuar contra los exdirectores de Pemex en este combate al robo de los hidrocarburos, al sostener que, aunque sabían bien de este delito, pudieron también haber sido simples chivos expiatorios, porque en realidad cualquier acto ilegal de esa magnitud, con esas ganancias millonarias, como lo que se conoce como el huachicol, pues siempre lleva el visto bueno del presidente de la República. Esto lo dijo esta mañana en su conferencia matutina. Dijo que, en todo caso, debería investigarse a los exmandatarios, desde el presidente Vicente Fox, cuando se empezó a agudizar este problema, hasta la fecha, por ejemplo. Pero dijo que, pues, en realidad, eso sería, el investigar a los expresidentes, sería motivo de una consulta popular, una consulta pública como la que ya se discute en el Congreso de la Unión. Ha mandado el presidente también una iniciativa, pero vamos a escuchar a López Obrador cuando habla precisamente de este tema.
En el caso de los expresidentes, es que si no, sigue la simulación, con todo respeto, o sea, es nota, nada más, y se callan. Cuando se trata de los machuchones, un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. Si el gobierno funciona mal, es porque no está bien de arriba para abajo.
Primitivo, así fue de claro el presidente López Obrador. Se le preguntaron de diversos temas, por ejemplo, sobre la seguridad personal, ahora que se han encendido los ánimos a raíz de este accidente aéreo en Puebla, o que algunos incluso lo acusan de ser el responsable de la muerte de los políticos panistas y de otras tres personas, o bien también sobre este combate precisamente a los que se dedican al robo de combustible. López Obrador reiteró que no le hace mal a nadie y, por lo tanto, pues no tiene nada que temer. Aclaro, eso sí, que no es ingenuo, pero sí es idealista. Vamos a escuchar.
Acerca de la seguridad, ya les he dicho, vamos a continuar de la misma manera. No le hacemos mal a nadie. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y nosotros tenemos una encomienda de los ciudadanos, que es el que se acabe la corrupción, y la vamos a cumplir. ¿Van a decir que somos ingenuos? No, somos idealistas y pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza.
Primitivo, el presidente de México fue cuestionado también en torno a esta nueva amenaza de Donald Trump de cerrar su frontera con nuestro país. Respondió que prefiere no opinar sobre un conflicto interno de los Estados Unidos, que es mejor actuar con prudencia y además porque quiere llevar la fiesta en paz, tener una buena relación con el gobierno estadounidense. Vamos a escuchar.
Sí.
Nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida. No hemos opinado sobre este tema, porque se trata de un asunto interno del gobierno de Estados Unidos, de dos posturas, y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No queremos ser imprudentes.
Primitivo, en esta conferencia de prensa acompañó al presidente, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprú, quien informó que ya se encuentra en México un grupo de expertos canadienses quienes revisan minuciosamente las causas del desplome del helicóptero allá en Puebla. Además, van a participar también técnicos estadounidenses quienes finalmente aceptaron cooperar, y por si fuera poco, también va a participar un grupo independiente de técnicos, de expertos en este tema de la Unión Europea. Finalmente, decir, Primitivo, que pues López Obrador jugó una broma a los reporteros con motivo del Día de los Inocentes. Dijo que ya no habría conferencias matutinas diariamente, no solo los miércoles, y serían además, no tan temprano, serían a las 10 de la mañana. Por supuesto, los reporteros dijeron, bueno,
celebraron un momentito.
Un momento, sin embargo, inmediatamente aclaró que el único cambio que habrá es que efectivamente no va a dar conferencias este fin de semana, sino hasta el próximo martes. En realidad, el lunes va a trabajar, va a acudir a Tabasco, la toma de posesión del nuevo gobernador. Pero el próximo martes continuarán ya las llamadas conferencias matutinas o las mañaneras.
O sea, el martes, estamos hablando, el 31 sí va a trabajar el presidente, sí va a dar conferencia mañanera.
Sí, dijo que va a regresar hasta el martes.
Más
sí,
bien el primero, mañana, ¿no? El primero.
Más bien sería el primero porque regresa hasta el 2.
¿Regresa hasta el 2?
A las conferencias.
Ah, bueno, entonces hasta el miércoles entonces regresa el presidente, ¿no?
Así es, dijo que es el día 2.
Sí, pues imagínate, el primero es un día en el que...
Sí, no, se lo va a descansar. Ya lo
hay que descansar, o por lo menos levantarse tarde después de recibir el año, ¿no? Además, claro, con tanta intensidad, es cierto, el presidente va a llevar a cabo una gira de 3 días como las que está realizando, ¿no? Todos los fines de semana. Es la manera en que está trabajando Andrés Manuel López Obrador. Entre semana, actividades aquí en la Ciudad de México, y los fines de semana recorre el país. Llama la atención, Jaime, lo que dice acerca de el castigo a quienes han participado o quienes han tolerado, ¿no?, el saqueo a Petróleos Mexicanos. Y llama la atención porque otra vez viene a cuento el tema de la consulta ciudadana, como si es un tema que hay que cuestionarse, ¿no? Si la ley se tiene que someter a consulta, o cuál es el motivo por el que no se deben perseguir delitos que se están denunciando. Me parece que es interesante entender la lógica, ¿no?, del nuevo gobierno, del gobierno que ya está cumpliendo prácticamente un mes en el poder, pero no deja de ser controversial esta postura del presidente López Obrador. Gracias, Jaime.
Muy buenas tardes, Primitivo.
Muy buenas tardes a ti también, mi compañero Jaime Obrajero, como siempre, al pie del cañón, ya sea en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, o ahora cubriendo las actividades del presidente de la República. En otras cuestiones, esta mañana se registró una tragedia, un hecho terrible en la zona de Iztapalapa. 6 niños fallecieron, 3 niños, 3 niñas y un adulto. Esto ocurrió en la colonia Buenavista, En la avenida de las Torres, una casa de madera y de cartón fue consumida por las llamas cuando pues apenas eran las 4:30 de la madrugada, y bueno, el saldo ya lo escuchó usted. Los detalles los tiene mi compañero Israel Lorenzana, a quien de nueva cuenta saludo. ¿Cómo estás, Israel? ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que pasó y qué se sabe hasta el momento de este incendio?
Primitivo, muchísimas gracias. Pues como lo ha señalado ya, lamentablemente 6 niños y un adulto perdieron la vida tras registrarse un incendio en la colonia Buenavista de la alcaldía Iztapalapa, exactamente en la avenida Las Torres y San Miguel, en donde acudieron personal de bomberos de la Ciudad de México, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y también gente de la Delegación de Protección Civil. Estuvieron pues apoyando en las labores, pues primero para controlar el incendio. De momento no se sabía que estaban los niños en el interior ni esta persona adulta que perdió la vida. Ya fue precisamente en las maniobras de remoción cuando comenzaron a sacar los cuerpos pues de estos 6 menores de edad, los cuales ya fueron trasladados al Ministerio Público. Se trata de Miguel Ángel de 13 años, de Lisa Marlene de 9, de Adriana de 6, de Jimena de 4, de Diego de 2 y también de Oscar de 2 años y un adulto el cual todavía no ha sido identificado. Fíjate que estuvimos ahí desde muy temprano. Ahora este incendio se registró alrededor de las 5 de la mañana. Se terminaron las maniobras de remoción alrededor de las 9 de la mañana y fue cuando comenzaron a llegar algunos familiares de estos niños. De hecho, la mamá de estos niños quedó detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, una mujer de 27 años, la cual fue trasladada a bordo de una patrulla con dirección hacia la alcaldía, donde se ubica precisamente el Ministerio Público, para que estuviera rendiendo las declaraciones preliminares. Hasta el lugar llegó precisamente la alcaldesa Clara Brugada para supervisar las operaciones por parte de los servicios de emergencia y también de los peritos, quienes comenzaron a levantar las pesquisas para iniciar las investigaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo Preventivo.
Bueno, ahorita están, aquí está con nosotros el fiscal de Iztapalapa, están los familiares, que son la mamá, el papá y una tía, justamente en la fiscalía, en declaraciones. Lo que sabemos es justamente que son 6 niños y que resultaron, después de un incendio que no sabemos las causas, resultaron muertos. Los vecinos nos informan que pues ahí hay una situación anterior, ¿no? Grave de mucha precariedad y otras situaciones.
Se hablaba de 7 personas muertas, ¿ambas son 6 o 7?
Son 6 y se hizo el hallazgo de uno más. Son 7, estamos determinando el sexo y la edad de ese.
¿6 menores y un adulto?
Adulto, al parecer. No sabemos si es adulto, estamos en espera de que se determine la edad de la persona, pero sí son 7.
Primitivos, 7 personas perdieron la vida, 6 niños, un adulto. Y además quiero señalar que platicamos con los vecinos, nos señalaban que, bueno, pues estaban en una situación muy precaria, que era una casa de cartón, y que, bueno, pues finalmente el padre había salido a trabajar, la mamá se encontraba afuera y se registró este incidente. Pues es parte de la información que te tengo, se están desarrollando las investigaciones, y por supuesto nosotros vamos a estar muy al pendiente.
A ver, ese punto es importante, Israel. El adulto no ha sido identificado, pero claro, lo que sí es un hecho es que no se trata de ninguno de los padres de los niños.
No, ninguno de los padres. De hecho, el papá señala que había salido a trabajar y la mamá se encontraba afuera. Aparentemente también había salido a trabajar. Cuando regresó se percató precisamente del incidente y fue ella trasladada a bordo de una patrulla para rendir pues las primeras investigaciones en relación a este incendio.
Correcto. El padre, según he leído en algunas notas periodísticas, se dedicaba a recolectar PET, ¿no? Botellas, sí, de plástico y ese tipo de cosas.
Sí, efectivamente, algunos señalan que era pepenador, otros nos dijeron que vendía chácharas, que juntaba PET y que se encontraba fuera. De hecho, algunas versiones de los vecinos nos decían que, bueno, pues aparentemente eran personas que tenían algunos vicios y que, bueno, pues esto los llevaba a dejar solos a los niños, que se salían de noche pues para andar deambulando en las calles ahí pues con otras personas, y esto había sido también parte de lo que había generado este incidente. Algunos lo dijeron primitivo, cosas que por supuesto no hemos podido confirmar, que llegó un sujeto y aventó algunos solventes a esta casa precaria y fue como comenzó este incendio. Así que bueno, pues ya será por supuesto situación de las autoridades que esclarezcan exactamente cuál fue el móvil de esta lamentable noticia.
Pues sí, más allá de lo que han dicho y que pues tendrá que ser, ya han dicho los vecinos, y que tendrá que ser tomado en cuenta por las autoridades, ahí está una línea de investigación, un caso verdaderamente estremecedor, 6 niños fallecidos, entre 2, lo comentas, Israel, entre 2 y 13 años las edades de estos pequeños. Gracias, Israel.
Muy Hasta luego, seguimos al pendiente.
Hasta luego. En otros temas, ¿se acuerda usted que a finales de noviembre pasado se registró un atentado contra quien fuera el líder, contra el líder del sindicato del el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México? Me refiero a Ismael Figueroa. Bueno, pues se han dado acusaciones entre diversos grupos que integran el heroico Cuerpo de Bomberos y, bueno, pues se habla de una pugna entre agrupaciones que intentan, pues, aglutinar, ¿no? Hay un pleito, al parecer, entre dos grupos sindicales. A ver, Víctor Sandoval ha seguido muy de cerca este caso desde el pasado 23 de noviembre que se dio el atentado y pues tiene los últimos detalles. ¿De qué se trata esta guerra ahora de acusaciones, Víctor?
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes. Y pues recordarás que prácticamente este conflicto y guerra entre el Cuerpo de Bomberos, a raíz desde antes de que saliera el jefe Vulcano, Raúl Esquivel, y que había paros y había protestas, bueno, posteriormente se dio este atentado contra Ismael Figueroa el pasado 23 de noviembre en un restaurante en la Colonia Condesa. Bueno, también la creación de otro sindicato, Sindicato Unión y Fuerza del Heroico Cuerpo de Bomberos, que encabeza Eliodoro González Romero y que tiene agremiados a por lo menos 900 de los más de 2,000 elementos que tienen las diferentes estaciones aquí en la Ciudad de México. Ismael Figueroa ha denunciado que este Eliodoro González o gente cercana a él fueron quienes atentaron en contra de su vida y denunciados por tentativa de homicidio ante la Procuraduría. Hoy, Eliodoro González y un grupo de bomberos vestidos de civil fueron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a decir que ellos no tienen nada que ver y que al contrario, Ismael Figueroa tiene decenas de denuncias, incluso saben de 2011 a la fecha, cerca de 500 despidos injustificados, acoso sexual, abuso sexual en contra de elementos femeninos y una serie de arbitrariedades. Escuchemos.
Claro, en el momento que la Procuraduría me requiera, bueno, pues estoy sin ningún problema, ¿verdad? Me puedo presentar. Sí, y estas denuncias de acoso sexual no son de ahorita, son de años atrás, en el periodo que lleva del 2011 ahorita a la fecha. Hay aproximadamente 500 compañeros despedidos y entre todas esos compañeros y compañeras hay denuncias por acoso sexual de las mismas compañeras que no accedían a la situación con él y bueno, pues las despedía, pero las acosaba sexualmente.
Y hay que recordar, Primitivo, que sobre todo Ismael Figueroa pues ha caído sobre todo en algunas infracciones, en algunos abusos, ha sido detenido con vehículos que cuestan más de 1,500,000 de pesos, ajá, circulando en sentido contrario, vehículos no balizados con el Cuerpo de Bomberos y que están a nombre del sindicato, además de que con una charola de diputado cuando ya no era diputado constituyente y bueno, una serie de ilícitos que se ha visto involucrado tanto Ismael Figueroa y ahora un conflicto por pugnas de poder, ¿cuál sindicato también tiene más fuerza, si el de Fuerza o Unión Fuerza de Bomberos, uh-huh, o bien el sindicato de Ismael Figueroa?
Pues es algo que tiene que resolver todo, ¿no? Desde el tema del atentado, porque recuerdas, Víctor, que el hombre que atacó a Ismael Figueroa aquella tarde de viernes, lo recuerdo bien,
sí,
había dicho que pues había actuado solo y que era una especie de venganza, ¿no?
Sí,
porque Ismael Figueroa no le había cumplido algo.
Exactamente, por el pago de más de 100 mil pesos de una plaza que no le entregó y ajá, así como esto dicen que vendía o ha vendido muchas plazas del Cuerpo de Bomberos.
Bueno, eso es algo que también se tiene que investigar y bueno, la situación del Cuerpo de Bomberos es de verdad precaria, más allá de los implementos, más allá de las condiciones físicas, laborales que tienen los bomberos, hay una gran conflictividad, ¿no?, al interior del mismo. Hemos narrado, tú mismo has estado presente en las protestas que se registraron en las últimas semanas debido a la inconformidad de integrantes de este Cuerpo de Bomberos con las designaciones hechas por parte de Claudia Sheinbaum. Entonces, hay pugnas con los grupos sindicales y luego hay inconformidades ante la nueva administración, ¿no?, y las decisiones del gobierno central. Es algo a lo que debe poner mucha atención la jefa de gobierno.
Definitivamente tienen que poner cartas en el asunto, sobre todo porque en riesgo están esos conflictos, pues los ciudadanos ante cualquier emergencia.
Por supuesto. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Hagamos una pausa, volvemos con más información.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM. Radio.
Año nuevo.
Felices fiestas.
Ven a Juguetirama, donde la magia hace los juguetes.
Bloques para construir Mega Bloks de 80 piezas a 209 y Twister a 299 pesos. Sí, a solo 299 pesos.
Los juguetes que los niños quieren a los precios más bajos en...
Gran venta, año viejo, todo nuevo en Sears. Del viernes 28 al lunes 31 de diciembre, te ofrecemos hasta 15 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento o hasta 50% de descuento directo. Sears me entiende. Del 28 al 31 de diciembre, CAT 0% informativo.
Esta temporada de frentes fríos, protégete. Infórmate del pronóstico del tiempo. Y en caso de una helada, abrígate en capas de ropa, cubriendo todo tu cuerpo y usa cubrebocas. Personas con enfermedades crónicas deben tener sus medicamentos a la mano. Permanece en casa. Sal solo si es necesario y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, dirígete al refugio temporal más cercano o llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
En Superama te damos razones para celebrar con precios irresistibles. Fresa, paquete con 454 gramos o mix de berries, paquete con 170 gramos a solo 49.90 pesos cada uno. Y mandarina granel a solo 7.90 pesos el kilo. Esta temporada, en tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 31 de diciembre. Consulta artículos participantes.
Este fin de año, si eres trabajadora o trabajador, tienes derecho a tu aguinaldo. Por ley, debes recibirlo antes del 20 de diciembre. Si no lo recibes o tienes dudas, en la Profedet te asesoramos de manera gratuita. Llama al 01800-911-7877 o visita gov.mx/Profedet. Exige tu derecho y cuida tu dinero. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México.
Soundscapes. Soundscapes.
Sonido dentro del Templo de las Palomas en Katmandú, Nepal.
Escucha más en www.radio.com.mx.
Precios que son un regalo en Chedraui. Milanesa de cerdo, pulpa de cerdo o molida de pierna de cerdo, 82.90 kilo. Y chuleta de cerdo natural o ahumada, 74.90 kilo. En estas fiestas también en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 31 de diciembre. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Don Fer.
¿Qué tal?
Pásele.
Gracias.
¿Barba y bigote como siempre?
No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar.
¿A poco ya cumpliste 18, mijo?
Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
INE. Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Ven a la Comer y Fresco porque tenemos todo para que en estas fiestas celebres en grande. En todos los vinos de mesa y espumosos te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra. Además te bonificamos en puntos payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Excepto cervezas, evita el exceso hasta diciembre 30.
Espacio informativo de W Radio.
W Radio. Así las cosas. PM. Ya regresa. Así las cosas. PM.
Una de la tarde con 34 minutos y hacemos contacto con Jaime Albarrán, meteorólogo, precisamente hasta las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta el tiempo para estos próximos días?
Muy bien, primitivo, un gusto saludarte. Buenas tardes y muchas felicidades.
Igualmente, muchas felicidades para ti también. ¿Qué esperas del año nuevo, Jaime? ¿Cómo te ha pintado estas últimas horas del 2018?
Pues mira, digamos que como corresponde a las fechas, la gripa, la laringitis, en fin, medicinas y demás, pero vaya, es propio de temporada. Pero en cuanto hablemos de la atmósfera, te puedo yo platicar que tenemos al frente número 20 sobre el noreste de la República, parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, norte de Veracruz y el noroeste del Golfo de México. Por ahí está este frente, que es el número 20, y que está destacando, por supuesto, alguna nubosidad muy dispersa con lloviznas en estos estados, así como viento que puede superar los 40 kilómetros por hora en esta región, así como las temperaturas muy bajas para estos estados. Tenemos ya el 21, el frente número 21 sobre Baja California, sobre Chihuahua, que también viene reforzado por la quinta tormenta invernal misma, que refuerza, como ya indico, la condición de inestabilidad, de inquietud allá en el noroeste del país, en donde habrá algunas precipitaciones de ligeras a moderadas en Sonora, en Chihuahua, pero lo importante es la nieve, la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte de Baja California, norte de Sonora y norte de Chihuahua, así como el descenso de temperatura, y que esos valores de temperatura continuarán siendo realmente muy bajos. Valores que pueden llegar entre los 12 a los 15 grados bajo cero en esas horas.
Pues hay que estar pendientes y hay que estar protegidos, mi querido Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias, que la pases muy bien. Feliz año para todos.
Fuerte abrazo. Feliz año para ti y para todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, en otros temas, se encuentra en la línea telefónica Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex. ¿Por qué? Ha habido diferentes reclamos, diferentes expresiones de inconformidad de parte de los empresarios ante la ley de ingresos, algo que ha sido conocido como la ley Gandalla. Me refiero al a un artículo, el artículo 25 de la ley de ingresos, y bueno, estas inconformidades han llevado a quienes se encuentran pues integrados en la Confederación Patronal de la República Mexicana a buscar contactos con las autoridades federales. Estos contactos ya se dieron y para hablar del tema se encuentra Reginaldo Esquer en la línea. Reginaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, Primitivo, muy buenas tardes.
Platícanos, ¿cómo van los contactos con el gobierno federal? Ya se sostuvo una reunión, ¿no? Hace un par de días.
Es correcto, sí, fue precisamente el día de ayer. Pues primero comentarte que después de un desafortunado proceso en el que cuando se presenta la iniciativa y había que cabildear este tema con el Poder Legislativo, primero la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, donde no fue posible, a pesar de las gestiones que se intentaron convencerlos de lo contrario, de no eliminar la compensación universal. Pues la verdad es que estábamos muy realmente desesperados con este tema, creíamos que no se percibía la gravedad de la propuesta, y afortunadamente pues el día de ayer que tuvimos una reunión con el subsecretario de Ingresos, uh-huh, y con la jefa del SAT, pudimos por fin escuchar palabras de análisis, de reflexión sobre la posibilidad de meterle un poco reversa a esta propuesta. No en todos los casos, ajá, pero aparentemente sí para algunos importantes. Y bueno, ojalá podamos finalmente aterrizar en algo que realmente concrete, pues retornar ese beneficio para los contribuyentes.
A ver, Reginaldo, para que nuestra audiencia tenga un mayor conocimiento, esta llamada ley Gandalla tiene que ver con las compensaciones, ¿no? Hacia la presentación de las declaraciones anuales de parte de las empresas, si hay un diferencial a favor, digamos, en el impuesto al valor agregado de una empresa, pero se debe, o al revés, si hay un diferencial a favor en el caso del ISR, pero se debe parte del IVA, se podían ahí hacer ciertos movimientos para compensar lo que se debe y lo que se tenía a favor, ¿es correcto?
Es correcto, efectivamente. Nosotros creo que no había un mejor calificativo para poder determinar lo que estaba sucediendo con esto que denominaron una ley gandalla, porque prácticamente lo que prevé esta eliminación es que el fisco nos cobra a nosotros lo que le debemos,
sí.
Pero lo que él nos debe a nosotros, lo que el fisco le debe a los contribuyentes, ese te lo devuelve después de un plazo que siempre es muy complicado, que puede llegar a ser de 3 a 6 meses si es que no te mandan una auditoría. Entonces, ciertamente, lo más normal es que en los procesos de un contribuyente tenga saldos a favor de IVA, y esos saldos a favor de IVA los aplica o los compensa contra el impuesto sobre la renta, sí. Que ya sea propio o que provenga de sueldos retenidos. Y en ese caso, pues siempre lo que tenía a favor contra lo que debía se pagaba la diferencia. Y es precisamente lo que están eliminando en la ley y lo cual desde luego a nosotros parecía totalmente injusto, ¿no?
Sí, por supuesto, porque deja en desventaja a los empresarios que tienen que cumplir, ¿no?, con un proceso burocrático, cuando se podría facilitar las cosas simplemente haciendo un juego de sumas y restas, ¿no?
Es correcto. Eso es lo que nosotros consideramos más correcto, pero lamentablemente...
Y es lo más sencillo. ¿En qué quedaron? A ver, ¿qué respuesta recibieron de la Secretaría de Hacienda y del SAT?
Estuvieron dispuestos a revisar, para analizar rápidamente un tema que urgía, que es el tema de los saldos a favor de diciembre, que van a tener el cierre el 31 de diciembre, porque en estricto sentido ya no podrían compensarse en enero, porque tratándose de lo que conocemos legalmente como una norma de procedimiento, haber eliminado la compensación universal, los saldos a favor del 31 de diciembre ya no los podríamos compensar, aunque correspondieran al año anterior, en enero, por ya no existir la figura.
Correcto.
Y en eso estuvieron de acuerdo en que generarían una circular, una norma interna o algo expreso en reglas de resolución para finalmente autorizar la posibilidad. No era una parte muy importante, porque había que generar un espacio de tiempo para la otra parte importante de los acuerdos que tenemos, que es generar unas mesas de trabajo lo más rápido posible por cada sector económico, de manera que tuviéramos por lo menos un espacio de 30 días, porque la problemática principal se generaría en febrero 17 de 2019, que es cuando sería el segundo mes en el que ya no tendríamos la compensación universal. Entonces, ahí lo que habría que hacer entonces es, pues, estas mesas de trabajo. Y aparentemente estuvieron dispuestos a revisar que en algunos casos, sobre todo en contribuyentes que tienen tasa cero de IVA, que generan muchos saldos a favor de IVA, como por ejemplo las actividades primarias que corresponden a la ganadería, a la agricultura, a la pesca y a la silvicultura, a las empresas exportadoras, a la maquiladora, a la empresa farmacéutica de alimentos... todos esos pudieran entrar en un esquema en donde con nuevos lineamientos, con nuevos requisitos, todavía se permita la compensación universal, ¿no? Y para todos los demás, pues no nos va a quedar más que esperar a que podamos solucionar con el fisco, que las devoluciones no sean un verdadero calvario para todos los contribuyentes, porque lo que sucede en la práctica es que se tardan de 6 a 12 meses, y pues es imposible que una empresa pequeña lo pueda aguantar. Es dinero de la empresa que debería de entregarse en 20 días, no debería de tardarse más.
Correcto. Ese es un tema que además, bien lo dices, ¿no? Debe de llevarse a cabo con urgencia ante pues la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. ¿Cuándo podremos tener noticias nuevas, mi querido Reginaldo?
Yo estoy considerando, estamos previendo que vaya a tomar por lo menos los primeros 30 días del año, que para finales de enero deberemos de tener, espero, un consenso razonable y que pues a lo mejor la reflexión del nuevo año les ayude a las autoridades y a nosotros a encontrar un camino para resolver este problema, que es muy grave porque realmente puede afectar de manera sensible a las micro y pequeña empresas, a la mediana empresa, porque van a estar descapitalizadas. Y si algo le conviene a México es que tengamos empresas sanas que generen inversión y que generen nuevos empleos que tanto necesitamos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pues te agradezco mucho. Le daremos seguimiento a estos contactos con la autoridad federal.
Perfecto, seguimos en contacto y a tus órdenes.
Gracias, es Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, y estos contactos, estas afectaciones que plantea la Ley de Ingresos para el próximo año y que tendrán que resolverse en las próximas semanas. Vamos a entrar en contacto con mi compañero Luis Alberto Beltrán, hasta el estado de Morelos. Y es que se ha dado a conocer una noticia, pues, terrible. Hoy la Fiscalía Especializada Antisecuestros de Morelos confirmó la muerte de una hija del rector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de aquel estado, Rubén Toledo Orihuela. Luis Alberto, ¿de qué se trata? Platícanos, danos los detalles de la historia.
Primero, muy buenas tardes. Efectivamente, un fatídico hecho se dio a conocer esta mañana, derivado de precisamente la muerte de la hija del director de la Facultad de Derecho. Comentarte la historia: el 13 de diciembre fue privada de su libertad y se iniciaron los protocolos de acuerdo a lo que marcan las autoridades en materia de secuestro por esta denuncia que interpuso la familia. Sin embargo, no hubo llamadas en la que se diera signos de vida precisamente de esta estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, María Fernanda. Sin embargo, el 24 de diciembre, las autoridades localizaron en el municipio de Yautepec, en la zona conurbada de Cuernavaca, los restos de una mujer en avanzado estado de descomposición, y precisamente se hizo el levantamiento con la esperanza de que fuera precisamente esta estudiante. Después de realizar los exámenes de genética a este cuerpo, ayer se confirmó que la víctima correspondía precisamente a María Fernanda Estefanía Toledo Cervantes, hija del director de la Facultad de Derecho, Rubén Toledo. Y bueno, desde hoy por la mañana la comunidad universitaria condenó este lamentable hecho. El rector también de la máxima casa de estudios se pronunció a favor de que se esclarezca y que se llegue precisamente al fondo de las investigaciones. Hoy por la mañana, la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda, dio a conocer precisamente parte de cómo se llevó a cabo este caso. Escuchemos. Bueno, comentarte.
Tenemos problemas con. A ver, ahí va, vamos a escuchar.
Para el día 24 de diciembre, localizamos unos restos en el municipio de Yautepec. Y ayer tuvimos la confirmación mediante prueba de genética que efectivamente se trataba de la víctima que se había reportado el día 13.
Comentarte que precisamente hay dos personas que fueron detenidas de acuerdo a las primeras investigaciones, las cuales esperan ser ya turnadas ante la autoridad correspondiente. Se judicializa este expediente en los próximos días, y también se reveló que uno de los conocidos más cercanos de este estudiante también pudiera estar en el proceso de investigación, porque tuvo una participación directa en este secuestro. Un lamentable hecho preventivo ya finalmente en estos últimos días del año.
Pues sí, tendrá que resolverse todavía a cabalidad lo que pasó con esta joven.
Así es, y bueno, hoy precisamente en esta reunión de seguridad que sostienen por la mañana el gobierno del estado, el gobierno federal y las autoridades de la fiscalía, fue uno de los hechos principales. Comentar que Morelos cierra el año con 80 feminicidios, y bueno, este al parecer es uno más que se puede sumar a esta lista de acuerdo a cómo marcan los protocolos.
Gracias, Luis Alberto.
Seguimos pendientes.
Seguimos pendientes, vamos hasta Puebla, ya se encuentra Alberto Rueda, se ha declarado 3 días de duelo en aquel estado, y bueno, se mantienen los trabajos para esclarecer las causas del percance en el que perdieron la vida tanto la gobernadora Marta Erika Alonso como su esposo Rafael Moreno Valle. Alberto, ¿cómo estás?
Primitivo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Primero, como bien lo comentas, comentar que Jesús Rodríguez Almeida, quien es el encargado de despacho de la gubernatura de Puebla, pues decretó luto estatal durante 3 días por el fallecimiento de Marta Erika Alonso, quien fungiera como gobernadora del estado, y de Rafael Moreno Valle, quien era senador de la República y el gobernador de Puebla. En señal de duelo, se acuerda el izamiento de la bandera nacional a media asta en todas las plazas públicas del estado, así como instalar un moño negro en señal de duelo en todas las entradas principales de las oficinas públicas, lo cual tendrá lugar desde hoy y hasta el 30 de diciembre. Y este día también, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, acudió a la zona de Santa María Coronango, donde el pasado lunes, cerca de las 2:30 p.m, colapsó la aeronave en la que viajaban estos dos funcionarios junto con 3 tripulantes más. La intención es encontrarse con los expertos canadienses, con quienes han llegado ya a esta zona, y para seguir con la línea de investigación. Gilberto Higuera asegura que el Estado, a través de la Fiscalía, llevará una carpeta de investigación, digamos, independiente, con la cual toda la información que recopilen se la van a dar a conocer a la carpeta, la integrarán también en la carpeta de investigación de la Procuraduría General de la República, para que ellos determinen, pues también con toda la captación de información que vayan teniendo unos y otros, vayan generando un reforzamiento en la investigación. Así lo daba a conocer precisamente Gilberto Higuera Bernal la mañana de este viernes.
Estamos integrando una carpeta de investigación, como se hace en todos los casos, pero en este estamos avanzando de manera importante y al final, cuando definamos la competencia, haremos lo pertinente, ya sea turnarlo a la Procuraduría de la República, pero estamos avanzando cada uno conforme a nuestro plan de investigación. Quiero ser perfectamente cuidadoso y estamos haciendo una investigación profunda, seria, compartiendo totalmente con la Procuraduría General de la República, y haremos todo lo necesario para esclarecer el hecho.
Gilberto Higuera hizo un llamado a no generar un escenario de mayor confrontación, que no se hagan hipótesis fuera de la realidad, que se esperen a las investigaciones, porque aparte de este equipo canadiense, estaría llegando también otro de Estados Unidos para dar mayor certidumbre, entonces dejar afuera pues todas aquellas hipótesis que se han lanzado en redes sociales. Y por otro lado, el encargado de despacho de la gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida, pues señaló que hay ya un ambiente de mayor cordialidad en el estado, lo cual abona mucho, pero también con la federación, de tal manera que, previendo un escenario donde pudiera incrementar la delincuencia y que considere los grupos delincuenciales, por sí, precisamente que ante este vacío de poder, ante la muerte, pudiera resurgir algún grupo delincuencial, entonces la federación ha enviado 300 elementos más para poder reforzar la seguridad, específicamente en la zona de Huachicol, la zona del Triángulo Rojo, y todo lo que tiene que ver con las carreteras importantes por el robo de mercancía y también en las vías de tren. Escuchemos lo que dice Jesús Rodríguez Almeida.
Una de las instrucciones que ella dio en su toma de protesta es precisamente buscar la reconciliación. He tenido comunicación con el secretario Alfonso Durazo y ya me envió 300 elementos para reforzar la seguridad y poderla desplegar entre todos por las diferentes zonas del estado, y ello nos va a permitir, bueno, pues buscar generar mayor seguridad en todos los ámbitos y, por supuesto, también lo más importante, tener gobernabilidad. Las cuestiones que se avecinan, tanto para el gobernador interino como en su momento la elección.
Pues así las cosas, Primitivo. Ahora se espera los primeros resultados o el dictamen final de estos especialistas expertos en aeronáutica provenientes de Canadá y los que estarían llegando de Estados Unidos.
Pues estaremos pendientes y vamos a dar seguimiento a todo lo que pase, como lo hemos estado haciendo, tanto en lo técnico, en lo jurídico, ¿no?, en el tema de las investigaciones, como pues en el aspecto político, que es fundamental para el estado de Puebla. Gracias, Alberto.
Nos mantenemos al pendiente. Muy buena tarde.
Seguimos pendientes. Y ahora vamos hasta Europa. Es un día de luto para las letras universales. Amos Oz, el escritor israelí más importante de la actualidad, ha fallecido a los 79 años, víctima del cáncer, allá en Tel Aviv. Claudia Luna Palencia, tú tienes más información de este fallecimiento. Cuéntanos.
Así es, Primitivo. Muy buenas tardes a todos. Un lamentable fallecimiento, uno más de los grandes de la literatura que nos dejan este año. Amos Klausner era su nombre original, más conocido por Amos Oz, un apellido que adquirió pues de la segunda familia que él tuvo. Venía de una historia trágica, este grande de la literatura hebrea. Su madre se suicidó cuando él tenía 12 años y fue adoptado pues por una familia, y de ahí que adquirió pues este apellido Oz, que en hebreo significa coraje. Un escritor que, bueno, fue surgiendo desde los inicios de un kibutz y que ha dejado, bueno, pues nos deja a los 79 años de edad, víctima precisamente de un cáncer, un eterno, pero muy eterno candidato primitivo pues al premio Nobel de Literatura. Nunca lo ganó, sin embargo, bueno, él estaba muy contento porque había sido reconocido en 2007 con el premio Príncipe de Asturias, con el premio de la Legión de Honor francesa, con también el prestigioso Goethe, y bueno, una de las plumas más lúcidas, una persona de férreas ideas, sobre todo a favor de la paz. Siempre se manifestó como escritor en contra de los fanatismos, en contra de las ideologías. Estaba a favor de la concordia entre palestinos y judíos. Él constantemente en sus pláticas decía que le había tocado nacer pues en uno de los lugares más conflictivos del planeta. Y bueno, no se equivocaba, y murió precisamente, bueno, pues en Tel Aviv. Este gran novelista, este iconoclasta de la literatura, profesor de literatura de la Universidad Ben Gurión, sus libros tan importantes se tradujeron, Primitivo, amigos radioescuchas, a 45 idiomas en 47 países. Y bueno, defensor además, fíjate qué interesante, Primitivo, de la solución de los dos estados de 1967, que reconoce precisamente a Jerusalén tanto como capital del Estado de Israel como capital de un posible Estado palestino. Y pues bueno, descanse en paz, una de las plumas más prestigiosas del mundo. Y ahora que están pues algunos de nuestros amigos radioescuchas todavía de vacaciones, recomendarle uno de los libros muy buenos de Amos Oz, que me gustaría recomendarles, Una historia de amor y oscuridad. Ojalá que lo puedan adquirir. Y bueno, Año libros, trágico, ¿no? Sí, muy buenos, la verdad, y un año trágico para las letras. Hay que recordar que este año también se nos fue Fernando del Paso.
Así es.
Uno de nuestros grandes escritores mexicanos.
En efecto.
Así es.
¿No? Bueno, entonces, ahí está.
Tremendo.
Tremendo. Así cierra este año con las letras universales de luto. Muchas gracias, Claudia.
Cuídense mucho. Muy buenas tardes.
Tú también. Muy buenas noches.
Gracias.
Hasta Europa. Ahí es Claudia Luna Palencia. Descanse en paz, Amos Oz. Hoy hay muchísimas cosas que leer en los medios. Hay una, busque usted a Pepe Gordon en el Twitter, y él publica, republica una entrevista que tuvo hace unos años con Amos Oz. Lo que aparece hoy en El País también es muy interesante, y desde luego recurrir a sus libros. Hay un libro que se llama Contra el Fanatismo. Es un libro muy pequeño, pero muy importante y muy pertinente para estos tiempos. Pausa y regresamos con los puntos y las puntadas del año y mi compañera Verónica Méndez.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM.
Ble. ¡Feliz Año Nuevo! W Radio.
¡Felices fiestas!
¡Feliz Año Nuevo!
¡Aprovecha! ¡Precios que son un regalo en Chedraui! Te damos filetón de bacalao, 279 kilos. Y pierna de cerdo con hueso congelada, a solo 39.90 kilos. En estas fiestas, también en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 31 de diciembre. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Gran venta, año viejo, todo nuevo en Sears. Del viernes 28 al lunes 31 de diciembre, te ofrecemos hasta 15 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento o hasta 50% de descuento directo. Sears me entiende. Del 28 al 31 de diciembre, CAT 0% informativo.
Ven
Ven a la Comer y Fresco porque tenemos todo para que en estas fiestas celebres en grande. En todos los vinos de mesa y espumosos te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra. Además te bonificamos en puntos Payback en 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Excepto cervezas, evita el exceso hasta diciembre 30.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
15, 16. Para mí el fútbol está por encima de todos los deportes.
Para mí sigue siendo el número uno por la cantidad de millones de personas que mueve, ¿no?
La W, una histórica de la radio en México, yo creo que es la responsabilidad más grande que he tenido en mi carrera como periodista deportivo, sin duda alguna.
En mi caso, me marcó desde pequeño.
Informar y entretener. No se nos debe olvidar en esa maleta el que les tenemos que compartir cada acción, cada jugada, cada entrevista.